Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana de este día miércoles 18 de marzo. Le contamos que en Osorno buscan restringir la circulación de camiones producto de la alta congestión que se genera en la comuna. Tiene más antecedentes Eduardo Palacios.
Se trata de una solicitud realizada por parte del Consejo Municipal de Osorno ante el Ministerio de Transportes para establecer restricciones de tránsito de maquinaria pesada, particularmente pensando en camiones hacia el centro de la ciudad y todo lo que tiene que ver con cruces o vías de acceso a empresas de la zona. A propósito de la alta congestión vehicular que presenta una ciudad con un crecimiento anual de razón de 13.000 vehículos y también que tiene una cantidad de parque automotriz establecida por sobre los 50.000 automóviles. Estas cifras, según señalan, requieren de mejorar la transitabilidad y para ello se debe retirar las máquinas de carga. Y en este contexto se anuncian reuniones con transportistas de la zona, la Asociación de Dueños de Camiones en específico, y también una consulta ciudadana para poner en marcha esta medida que está ante el Consejo Municipal solicitado hacia el Ministerio de Transportes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y a lo menos 4 establecimientos educativos rurales de Osorno que fueron auditados por Contraloría no cuentan con resolución sanitaria en sus dependencias destinadas a la alimentación de sus estudiantes. Se tiene más detalles, Camila Báez.
La Contraloría General de la República detectó en la ciudad de Osorno 4 establecimientos educacionales rurales que no cuentan con la respectiva resolución sanitaria en sus áreas destinadas a alimentación de los estudiantes. Al respecto, si bien indicaron desde el DAE en Osorno que ya se está tratando de subsanar esta situación, se indicó que el trabajo se enfoca principalmente en lograr la respectiva resolución sanitaria en aquellos establecimientos que aglomeran la mayor cantidad de estudiantes. Igualmente, esto se da en la antesala al traspaso de los recintos educativos a los SLEP en la región de Los Lagos, acción que está prevista para empezar a materializarse en 2027. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Es todo en informaciones por ahora porque nos reencontramos 6:30 en una nueva edición de Radiograma Matinal. Son las 6:03.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un gusto saludarles. 6:09 a.m. Día miércoles 18 de marzo. Bueno, un fin de semana que estuvo marcado por las intensas precipitaciones que, bueno, provocaron algunos problemas un poco más complejos en algunas zonas, un poco menos complejos en otras, especialmente en la zona sur de nuestro país. Ha dejado de llover, especialmente en la región del Biobío, también en la Araucanía, o al menos han sido más débiles a las temperaturas o las precipitaciones. Y las temperaturas, bueno, han ido también bajando. Se siente ya un poco más el frío, también esa humedad que deja la lluvia. Así que, bueno, hay que comenzar ya a cuidarse. A lo mejor ya a sacar el chalequito, también la chaquetita, para evitar cualquier tipo de inconveniente, especialmente con algún resfrío que está, en ojo, ahí a la vuelta de la esquina. Así que también hay que poner atención a aquello. Las temperaturas ya están bajando, se hace sentir de a poquito, pronto llega ya el otoño, así que también a prepararse para aquello. Vuelven las precipitaciones, se espera que vuelvan ya a partir de la madrugada del día jueves, así que también estaremos revisando más adelante el informe del tiempo en Radiograma Matinal, que comienza pronto a las 6:30 de la mañana.
Stay in bed on Thursday. Watch.
Vamos a revisar algunos temas que están en biobiochile.cl, de lo más leído y que tiene que ver, bueno, con temas de carácter más bien político, ¿ah? Por ejemplo, dentro de lo más leído durante los últimos días, las últimas horas, por ejemplo, golpe en medio ambiente. Y es que el gobierno de José Antonio Kast decidió retirar 43 decretos de la administración de Gabriel Boric, los retiró desde la Contraloría. Así que ese también es uno de los temas más comentados durante la última jornada, comentados, digo, desde el ámbito político, porque esto, por cierto, ha traído diferentes repercusiones. ¿Qué más? Contraloría pide no volver a izar bandera de Palestina en municipios de Puente Alto y La Cisterna. Esto ocurrió durante las últimas semanas y, bueno, ya ha emitido el órgano contralor entonces una resolución y pidió no volver a izar la bandera palestina entonces en estos dos municipios antes citados. También dentro de lo más leído en las últimas horas, fíjense que Argentina, al igual que Estados Unidos, bueno, ya oficializó que se va a retirar también. Esto lo decidió el presidente Javier Milei, se va a retirar dentro de los próximos días, aunque ya se ha firmado el decreto, de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Recordemos que hay cierta cercanía entre Javier Milei y Donald Trump, entonces siguió los pasos a Javier Milei y decidió entonces retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Gobierno además retira proyecto de negociación colectiva ramal que, recordemos, empujaba el exgobierno de Gabriel Boric y que buscaba empoderar a los sindicatos. Bueno, la CUT ha manifestado que no descarta realizar movilizaciones dentro de los próximos días o semanas respecto de esta decisión del gobierno de José Antonio Kast. Para que salgan volando, bueno, Parisi que propone drones balísticos para combatir chuteros en la zona norte de nuestro país, esto a propósito de esta zanja que se está construyendo. Bueno, en entrevista con Biobío de Osorno, Franco Parisi dijo que hay que ir un poco más allá y propone estos drones balísticos. Así que todo eso es parte de lo que usted puede también leer más en profundidad en biobiochile.cl.
La red informativa más grande del país.
Biobío, cobertura total.
Y de paso una canción, amor, canción. Hágase la luz.
Y la luz baña los cerros por debajo del abrigo.
Hágase la luz.
La luz en las cabezas tan duras.
Seguimos, son las 6 de la mañana, casi con 23 minutos de este día miércoles 18 de marzo. Bueno, también hay diferentes informaciones que vamos a estar desarrollando con ustedes. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, Tomás Barrios, el tenista nacido en Chillán, que bueno, desarrolló gran parte también de su desarrollo tenístico cuando era menor, acá en la ciudad de Concepción, en el Club de Tenis Concepción, que tiene más de 100 años de existencia. Bueno, Tomás Barrios, fíjense que logró ingresar al cuadro principal del Miami Open. De esta manera entonces va a jugar su tercer Master 1000. Lamentablemente, Nicolás Jarry no pudo acceder al cuadro principal, perdió en la fase de clasificación y fíjense que tras perder durante estos últimos días, ya es la 13ª derrota de manera consecutiva de Nicolás Jarry durante este año. Una situación, por supuesto, muy, pero muy lamentable, quien hace 2-3 años llegó a ser 16 del mundo, pero que, bueno, no logra, lamentablemente, levantar cabeza. Así que esperemos que, bueno, dentro de los próximos días y semanas pueda ya conseguir su primera victoria, agarrar confianza y demostrar de lo que es capaz en el Tour de la ATP esto a nivel mundial. Bueno, también le vamos a contar respecto de que se han revelado algunas imágenes que podrían ser claves del momento antes y después de este ataque en contra de este carabinero en la ciudad de Puerto Varas, en la región de Los Lagos, de lo cual también le hemos estado contando y bastante durante los últimos días. Eso se lo contaremos también más en detalle, por supuesto, a partir de las 6:30 en una nueva edición de Radiograma Matinal. Comenzamos Radiograma Matinal.
Prometimos tenernos para siempre. Qué raro se siente lo que nunca se cumplió. Según tú, el amor no es suficiente. Lograste convencerme, tienes algo de razón. Y ahora me vuelves a buscar, a decirme que estás listo para volver. Si fuiste tú el que se fue para olvidarte, para ti siempre he sido irreemplazable. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarte cuando no supiste amarte. Ya es demasiado tarde. ¿Por qué te dio por querer volver? Dime cómo voy a creer que no vas a irte.
porque ya es demasiado tarde. No supiste amarme. Yo sí te quería y tú querías alejarte. No supiste amarme. Es demasiado tarde. Yo sí te quería y tú querías encontrarme en otra parte. Fuiste tú el que se fue para olvidarme. Para ti siempre he sido reemplazable. Fuiste tú el que no quiso quedarse. Y ahora vienes a extrañarme cuando no supiste amarte. Fuiste tú el que no quiso quedarse. Y ahora vienes a extrañarme cuando no supiste amarme. Ya es demasiado tarde.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Más de 300 pesos por litro subiría la bencina de no operar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. El gobierno busca alternativas para limitar su costo.
Y como no pueden faltar recursos para todas esas cosas, es que tenemos que cuidar los recursos.
Si eso escala, o si hay problemas, o cualquier cosa, el alza podría ser considerablemente más también.
El gran empresariado pidió terminar con los feriados renunciables a pocos días de la Semana Santa. Esto en respuesta a la Iglesia Católica, que abogó por no abrir el comercio.
Y la verdad es que a nosotros nos preocupa que hayan feriados irrenunciables, tanto sea porque son feriados o son periodos electorales. Lo cierto es que eso genera una merma muy importante.
La oposición criticó que el gobierno haya optado por no avanzar con la negociación ramal y la Central Unitaria de Trabajadores no descartó movilizaciones.
Es una medida que puede incluso empeorar el empleo, puede incluso aumentar la concentración económica.
Lo que está haciendo el gobierno, lo sabemos, es una provocación.
El presidente José Antonio Kast defendió el retiro desde Contraloría de 48 decretos supremos ambientales y eléctricos provenientes de la administración de Gabriel Boric.
Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere.
El gobierno retiró de la Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos para su revisión. La Cámara de Diputados eligió 14 de las 27 presidencias de comisiones, posicionando a republicanos, la UDI y a Jaime Mulet, quien pactó con la derecha, como los grandes ganadores.
No hay partidos que quedaron fuera, se aplicaron las mayorías.
El oficialismo ha elegido quiénes son los integrantes de esas comisiones.
Estas cosas no son personales, son decisiones políticas.
La sala del Senado aprobó y despachó a ley la reforma a gendarmería que establece, entre otras cosas, la eliminación de las asociaciones de funcionarios.
La reforma rige desde luego, una vez que sea publicada ella en el Diario Oficial. Posteriormente existe un plazo de un año para dictar una ley que establezca el sistema de reinserción social.
Por nuevos delitos vinculados a soborno, cohecho y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa fueron formalizados Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Los montos tienen que ver, a ver, los del día de hoy tienen que ver con hechos cercanos a los 20 millones.
Ahora, lo que nosotros decimos es que respecto de esos hechos, Mario Vargas no tiene ningún tipo de participación.
Hoy se inicia la formalización por el caso de la lancha Bruma, en la que se le imputarán cargos a 3 tripulantes del barco pesquero Cobra y a la empresa Blumar como persona jurídica. En materia internacional, Irán confirmó la muerte de Ali Lerijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional. E Israel llevó a cabo un ataque a gran escala en Teherán contra sistemas de misiles e infraestructura clave del régimen iraní.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 36 minutos.
¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de informaciones en esta nueva edición de Radiograma Matinal, día miércoles 18 de marzo. Vamos a comenzar a revisar lo más importante ocurrido durante las últimas horas. Le contamos que una madre y su hija fueron víctimas del robo de su auto, esto en la comuna de La Florida, en la región metropolitana. Tiene más detalles de esto Cristian Borkowski. Cristian, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, muy buenos días. Sí, esta información que vamos a dar a continuación ocurrió pasadas las 22 horas cuando, por causas que están siendo investigadas, una madre y su hija fueron víctimas de un violento robo con intimidación que le perpetraron al menos 3 individuos que a rostro descubierto y premunidos de armas de fuego las intimidaron para robarle su vehículo, un vehículo Hyundai Creta de color blanco. La patente la vamos a dar por si usted lo ve en la calle, es BHJ72, es un Hyundai Creta de color blanco, que justamente es el que está siendo buscado por la Brigada de Robos Metropolitana de la PDI, quienes fueron instruidos por el Ministerio Público para poder investigar este hecho. Nosotros estamos justamente en el lugar, esto ocurre acá en el sector de Avenida México con Angostura, lugar donde esta madre y su hija estaban acá en el lugar, y la víctima más golpeada fue la adulta mayor, quien resultó agredida con golpes en la cabeza producto de las empuñaduras de las armas de fuego. La tiraron al suelo estos ladrones y finalmente quedó lesionada. La hija, impactada por esta situación, quien iba al volante del automóvil, inmediatamente la descendieron y la neutralizaron al ver a su madre golpeada en el pavimento, y posteriormente, cuando los ladrones huyen en el vehículo, hay que señalar que los ladrones andaban a pie y finalmente huyeron en el vehículo de la víctima. Vecinos llamaron a carabineros, también a las ambulancias respectivas, y la adulta mayor está internada en este minuto en el hospital de La Florida, que es justamente donde ha recibido los primeros auxilios de parte de el personal de atención médica. En el lugar hay abundantes cámaras, por lo que nosotros nos damos cuenta, estamos a la espera de que nos puedan entregar más información, en este caso la PDI, pero también vecinos, en algunos minutos más, cuando ya comiencen a darnos testimonio de lo que ocurrió justamente en este lugar de la comuna de La Florida. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 38 minutos.
Bien, le contamos ahora que un funcionario de la PDI frustró un robo al interior de un local de comida rápida, esto en Estación Central. Los autores del asalto lo amenazaron con una pistola. Tiene más antecedentes Nicolás Bravo. Buen día.
Hola, muy buenos días. Así es, durante las últimas horas de este día martes, un procedimiento policial se registró en calle Alameda, esquina Pablo Neruda, esto en la comuna de Estación Central. Hasta un local de comida rápida de este sector descendieron 2 personas a bordo de una motocicleta que rápidamente hicieron ingreso y, premunidos de armas de fuego, amenazaron a clientes y a propietarios para asaltarlos. Entre estos clientes que se encontraban comiendo, había un funcionario de la Policía de Investigaciones junto a su novia. El policía se identificó como tal y le solicitó detener su actuar. En este momento, uno de los asaltantes intentó huir, situación que el detective intentó detener tras una breve persecución a pie. Ahí habría sido apuntado y amenazado con un arma de fuego 9 milímetros que mantenía el número de serie borrado, lo que obligó a utilizar su arma de servicio y disparar al ladrón. Este último acto de intimidación con el arma fue confirmado por el subprefecto René Quintanilla, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones.
Uno de ellos amenaza al detective, es en ese momento cuando efectúa los disparos para repeler el ataque de este delincuente, deteniendo al sujeto.
Según mostraron las cámaras de seguridad, el segundo ladrón forcejeó con uno de los clientes para intentar robar sus pertenencias. Entonces, el policía también le disparó y posteriormente lo detuvo. De esta forma, ambos asaltantes resultaron lesionados mediante impactos de bala. En ese sentido, el fiscal de flagrancia, Javier Mayer Lacalle, llegó hasta el sitio del suceso para realizar las primeras diligencias investigativas.
Previa persecución, hacer uso de su arma de servicio y lesionar y detener a los dos asaltantes en el lugar.
Los ladrones son ciudadanos extranjeros que fueron trasladados hasta diferentes centros asistenciales debido a las heridas de bala que mantenían. En estos momentos se encuentran en calidad de detenidos y conforme evolucione su estado de salud, serán formalizados.
Seis de la mañana, 41 minutos.
Una mujer de 20 años fue detenida tras atacar con un cuchillo a tres docentes. Esto es la comuna de Buin. En Estación Central, en tanto, la policía detuvo al sospechoso que agredió con un balón de gas a un funcionario de seguridad municipal en medio de una fiscalización. Tiene más detalles de todo esto Jaime Sepúlveda.
Distintas diligencias se permitieron dar con la detención de un hombre vinculado a la agresión de un funcionario municipal en la comuna de Estación Central. Recordemos que esta situación se registró el pasado sábado cuando equipos municipales se trasladaron hasta calle María Rosas Velázquez para intervenir dicha zona por la venta de comida callejera. En medio de esta situación, que incluyó el lanzamiento de distintos elementos contundentes, un hombre lanzó un balón de gas que golpeó en la cabeza a un funcionario de seguridad, que resultó con lesiones, además de otros cuatro guardias. Con todos estos antecedentes, ayer la policía uniformada logró la detención de un hombre de 32 años, venezolano, y que vivía precisamente en un edificio de departamentos donde hace tres días ocurrió este ataque. Así lo señaló el teniente coronel Bernardo Leiva de la prefectura Santiago Central.
Efectivamente, la persona vive en el mismo calle donde ocurrieron los hechos y, como señalé, era una persona conocida del lugar, y por medio de sus redes sociales y por los videos que están circulando se llevó a su ubicación.
El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, dijo que durante este gobierno no van a tolerar las agresiones a funcionarios públicos o de carabineros.
Esta es una señal clara de que no vamos a tolerar agresiones a funcionarios públicos que están desarrollando labores de fiscalización por volver a brindar tranquilidad y seguridad a los habitantes de la región. El gobierno se va a querellar en este caso y veremos cómo avanza esto en tribunales.
El aprehendido pasará durante esta jornada al respectivo control de detención por el delito de homicidio frustrado. En otra información policial, una mujer de 20 años fue detenida tras agredir a tres docentes de un recinto educacional en Buin. Hecho ocurrido en la denominada Escuela del Cariño, corporación que trabaja con el sistema 2x1 y quien arrienda las dependencias del Colegio Pucaray, donde se registró en primera instancia una discusión. Luego, una alumna de 20 años agredió con un cuchillo a una profesora, una inspectora y la directora, quienes resultaron afortunadamente con lesiones de carácter leve a la altura de sus manos y sus brazos. El alcalde Miguel Araya entregó antecedentes de lo sucedido.
Una persona que, por razones que desconocemos, ella fue y agredió a estos funcionarios. Obviamente se activó la red de salud trasladando a las personas donde se encuentran fuera de riesgo vital, con lesiones leves.
La presunta responsable fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público.
La información está primero en Radiograma.
¡Hey, empresario! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Revisamos noticias internacionales. Le contamos que dos personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, por un impacto en su edificio registrado tras una andanada de misiles de Irán. Los primeros fallecidos por los ataques iraníes desde el pasado 9 de marzo y que elevan a 14 total de muertos en territorio israelí en la actual guerra contra el país persa. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Larijani, a quien describió como mártir y que era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, expresidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales. El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, advirtió que Teherán prepara una respuesta decisiva y disuasoria contra Israel y Estados Unidos y aseguró que esta va a producir en el momento y lugar apropiados. La muerte fue confirmada por el gobierno iraní después de que Israel anunciara haberlo matado en un bombardeo en Teherán. Además de Larijani, también han muerto en el ataque su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas, según confirmó el propio consejo citado por la agencia de noticias Mizan. Y el ejército de Israel informó que completó una serie de ataques contra centros de mando del régimen iraní en Teherán, entre ellos el cuartel general de la unidad de seguridad de la Guardia Revolucionaria. En la nota, el ejército también señala haber atacado el centro de mantenimiento del Departamento General de Logística y Apoyo de las Fuerzas de Seguridad Interna y un centro de mando perteneciente al sistema de misiles balísticos. Asimismo, se atacaron varios sistemas de defensa aérea con el fin de ampliar la superioridad aérea de la Fuerza Aérea Israelí sobre el espacio aéreo iraní, prosigue el comunicado castrense. Israel insiste en que estos ataques forman parte de una fase destinada a profundizar el daño a los sistemas y fundamentos centrales del régimen de Irán.
Y Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, volvemos con temas nacionales, y es que se instruyó un sumario por parte de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso con respecto a las irregularidades detectadas por la Contraloría en la Dirección Regional de Aduana de los Andes. La medida administrativa buscará aclarar responsabilidades en torno a las eventuales fallas en los sistemas de control, tanto lógicos como aduaneros. Tiene más detalles Benjamín Duque, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Tras detectarse diversas irregularidades en la Dirección Regional de Aduana de los Andes por parte de la Contraloría, la Delegación Presidencial de Valparaíso instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades y sanciones por estas falencias estructurales. Recordemos que fue a través de una auditoría del ente contralor donde se pudo establecer que se contempla una vulnerabilidad crítica en el acceso al complejo desde Argentina, quienes pueden ingresar a Chile utilizando el carril destinado a la salida del país, evadiendo los controles obligatorios. En este contexto, el delegado presidencial provincial de los Andes, Ricardo Figueroa, recordó las fallas en el control tecnológico y aduanero.
De instruir un sumario, tal como lo determinó la Contraloría, para efectos de poder dar la investigación adecuada y dar los resultados que correspondan, precisamente a fallas en materias de control fronterizo, en términos del control tecnológico, el control aduanero, el control de las personas que están transitando.
Por su parte, Manuel Rivera, alcalde de la comuna, hizo hincapié en la importancia de acelerar lo máximo posible el proceso investigativo y subsanar las problemáticas registradas.
Obviamente que lo que uno espera es que se acelere al máximo esa investigación, y lo otro es que obviamente también con el delegado provincial lo hemos conversado este lunes cuando asumió, para que ese tema sea una de las prioridades que se enfrenten para solucionar todos los temas que se evidenció por parte de la Contraloría.
De esta forma, la autoridad provincial informó que resta continuar con el escrutinio, mientras un fiscal fue designado para indagar la investigación y colaborar para el esclarecimiento de los hechos. Desde la región de Valparaíso, hizo Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Y un ciberataque afectó al gobierno regional de la Araucanía, que decidió presentar una querella en el juzgado de garantía de Temuco. La institución pública señaló que el atacante habría extraído información. Tiene más detalles Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
El sistema de oficina de partes y el servidor de intranet fueron las plataformas del gobierno regional de la Araucanía que se vieron afectadas por el ciberataque que se registró el pasado 1 de marzo. Un hecho que la institución reveló a través de un comunicado, dando cuenta que el atacante ingresó desde una cuenta administrativa que tenía la contraseña vencida y que, para lograr su objetivo, cambió la clave y se autoasignó privilegios de alto nivel. Así pudo acceder al servidor de intranet y desde ahí al sistema de la oficina de partes del gobierno regional de la Araucanía, lo que permitió extraer o descargar información. El gobernador René Zafirio confirmó la querella por el delito de acceso ilícito a sistemas informáticos. Además, reveló que la empresa Lazos se atribuyó el ingreso a las plataformas. Sin embargo, la autoridad puso en duda esta versión, indicando que desde el año 2021 la compañía no tiene contratos con la institución.
Justificó la intervención diciendo que habían sido ellos quienes habían vulnerado la seguridad informática. Sin embargo, no parece razonable que una empresa con la cual el gobierno regional no tiene ningún contrato de supervisión o de mantención de sistemas informáticos ingrese subrepticiamente, sin autorización ninguna, vulnerando los sistemas, autoasignándose privilegios de alto nivel, extrayendo 21,4 megabytes de información.
La autoridad agregó que ya se identificó la dirección IP, que esta, además, tiene domicilio en Temuco. En tanto, y de acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, la empresa Lazos explicó al gobierno regional que el ingreso se realizó para una limpieza y actualización de credenciales. Sin embargo, para la institución, esto excede con creces el soporte técnico. Además, la propia empresa habría decidido en 2021 no continuar prestando servicios a entidades públicas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Y la oposición criticó el plan de reconstrucción por más de 400 mil millones de pesos en las comunas afectadas por los incendios forestales en el Biobío y han asegurado que la iniciativa no tiene financiamiento. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que espera contar con los fondos aprobados por el Congreso y apuntó a la oposición por la fallida reconstrucción en Viña del Mar. Nos cuenta desde Radio Biobío en Concepción, Oscar Valenzuela.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, estuvo recorriendo diversos sectores de Penco, los que resultaron arrasados por los siniestros del verano. En la oportunidad conversó con los vecinos y aclaró parte del plan que quiere llevar adelante el gobierno y que cuesta 400 mil millones de pesos. Fue el senador del Partido Socialista en la región del Biobío, Gastón Saavedra, quien calificó como inalcanzable la meta del secretario de Estado, simplemente porque el plan aún no tiene financiamiento.
Ahora, la reconstrucción se hace con recursos financieros. Hoy el gobierno no los tiene. Entonces tiene que crear un fondo de reconstrucción y eso es lo principal, que por lo menos yo le escuché al gobierno en boca del ministro. El resto creo que es prometer cuestiones que hoy día son inalcanzables por la simple razón que no están los recursos.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió con dureza al senador Saavedra y dijo que espera que la oposición tenga una autocrítica de lo que dejaron de hacer en Viña del Mar. Sin embargo, reconoció que se requiere que el proyecto sea revisado en el Congreso para aprobar estos dineros.
Claro, a lo mejor ellos tienen en mente lo que hicieron en Viña del Mar cuando eran gobierno. Entonces, al lado de eso, claro, cualquier cosa ambiciosa, hasta parar una media agua, porque no fueron capaces de hacerlo, ¿ya? Entonces yo les pediría a la oposición que tuviera un poquito más de autocrítica con el desastre que generaron en Viña del Mar. Respecto al tema del costo, el plan cuesta 400 mil millones, ¿ya? Y ese plan se va a ser financiado con la ley FED, que esperamos que el Parlamento apruebe lo antes posible para contar con esos recursos.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, espera que los parlamentarios puedan dar visto bueno a esta iniciativa, que recordemos podría verse entrampada debido a que no solo busca financiar la reconstrucción, sino que también se incluyen otros requerimientos.
Como fue para el terremoto, como fue para Valparaíso, se tiene que hacer un proyecto de reconstrucción y si el gobierno estima que esa es la vía, se requiere un análisis profundo en tanto en la Cámara de Diputados y el Senado. A lo que nosotros que nos importa, que este debate se dé con altura de mira, pero sobre todo el llamado a los parlamentarios de la región tienen que ser los que lideren en ambas cámaras la discusión y la pronta aprobación de estos recursos.
El ministro de Vivienda, consultado sobre cuánto tiempo podría durar la reconstrucción tras los incendios forestales, dijo que no se atrevía a dar una fecha, pero aseguró que están trabajando. Recordemos que la ex directora del Servio en el Biobío, María Luz Gajardo, dijo la semana pasada que este tipo de trabajos duran al menos un periodo presidencial.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a H. Este marzo llega con puro buen trato. Vive marzo recargado de Volvo con tu nuevo EX30.
Más de 300 pesos por litro subiría la bencina de no operar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. El gobierno busca alternativas para limitar su costo.
Y como no pueden faltar recursos para todas esas cosas, es que tenemos que cuidar los recursos.
Si eso escala o si hay problemas o cualquier cosa, el alza podría ser considerablemente más también.
El gran empresariado pidió terminar con los feriados irrenunciables a pocos días de la Semana Santa. Esto en respuesta a la Iglesia Católica, que abogó por no abrir el comercio.
Y la verdad es que a nosotros nos preocupa que hayan feriados irrenunciables, tanto sea porque son feriados o son periodos electorales. Lo cierto es que eso genera una merma muy importante.
La oposición criticó que el gobierno haya optado por no avanzar con la negociación ramal y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, no descartó movilizaciones.
Es una medida que puede incluso empeorar el empleo, puede incluso aumentar la concentración económica.
Lo que está haciendo el gobierno, lo sabemos, es una provocación.
El presidente José Antonio Kast defendió el retiro desde Contraloría de 48 decretos supremos ambientales y eléctricos provenientes de la administración de Gabriel Boric.
Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere.
El gobierno retiró de la Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos para su revisión. La Cámara de Diputados eligió 14 de las 27 presidencias de comisiones, opcionando a Republicanos, la UDI y a Jaime Mulete, quien pactó con la derecha como los grandes ganadores.
No hay partidos que quedaron fuera, se aplicaron las mayorías.
El oficialismo ha elegido quiénes son los integrantes de esas comisiones.
Estas cosas no son personales, son decisiones políticas.
La Sala del Senado aprobó y despachó a ley la reforma a Gendarmería que establece, entre